sí planteamos es que sigue habiendo femicidios aquí en Argentina y que llevamos ya más de 117 y tuvimos un caso reciente que fue el de Julieta. Nosotros estamos en línea con la doctora Marisa Wildman. ¿Qué tal, Marisa? Buenos días. Acá te saludamos.
Hola, buenos días y gracias por el espacio.
Sí, vos sos vicepresidenta de la Comisión de Asistencia a la Mujer en la Situación de Violencia del Colegio de Abogados. Nosotros estamos sufriendo esta situación permanentemente porque se ha agudizado con el aislamiento, con la pandemia. Llevamos muchos femicidios y otros que son ataques a las mujeres por distintas razones. ¿Es suficiente los medios que tenemos para las denuncias, los centros territoriales, el teléfono verde, o crees que se necesita algo más?
Mira, yo creo que, bueno, hablabas en el inicio de la nota en relación al femicidio, que está creciendo, lamentablemente, eso demuestran las estadísticas. Sabemos que el femicidio es la expresión máxima de la violencia de género, pero en la gran mayoría de los casos, las mujeres víctimas de femicidio han tenido algún tipo de relación o conocen al agresor y no fue la primera violencia. Es decir, que han comenzado con otras violencias que no dejan marcas, sí. Con no necesariamente violencia física, sino con violencia psicológica, con acoso, con hostigamiento, con control, con vigilancia. Y es importante, yo creo que es estar atentos, no quedarse sola, para poder denunciar ante el primer indicio de que estás transitando una situación de violencia de género.
El tema es que muchas de esas esos puntos que nos marcan que hay violencia, a veces está tan naturalizado en el seno de la familia o de esa mente femenina, que no se da cuenta que eso es violencia. Nosotros carecemos de educación en este tema, ¿no?
Sí, yo creo que hay dos caminos para seguir trabajando. Se ha avanzado mucho gracias al movimiento de mujeres, al plexo normativo con el que tiene Argentina, pero todavía hay mucho para hacer. Hay que seguir trabajando en políticas públicas y en el diseño de las políticas, los abordajes que se llevan a cabo dentro del Poder Judicial cuando de violencia hacia las mujeres se trata, y el abordaje con perspectiva de género. Creo que es por ahí el camino a seguir, ¿no? Y la educación en todos los niveles, desde la ESI, en todos los niveles, en todas las carreras, la necesidad del abordaje interdisciplinario de las situaciones de violencia de género, y no solo la educación formal, la educación informal, esto de lo que se da en la casa, la cotidianidad, en el diálogo, porque de esto hay que comenzar a hablar, hay que instalarlo en los espacios recreativos, en los clubes, en cada una de las actividades, porque creo que tenemos que apostar a nuestras niñas y adolescentes en un mañana diferente. Se ha trabajado muchísimo. Hoy en día, en cada Ni Una Menos, las marchas están llenas de jóvenes, y creo que esa es la esperanza, ¿no? Sembrar, claro, las semillas del futuro que están viendo, y nos están exigiendo a los adultos y a los mayores otras cosas. Nos están pidiendo un cambio.
También implementarlo dentro de los ámbitos laborales, ¿no es cierto? Que haya una educación, como se propone la ley Micaela en ciertos sectores, hacer que todos estén con la información necesaria para que no haya violencia también en ese sector.
Sí, por supuesto, la violencia de género no discrimina ni sector social, ni edades, ni ámbitos. No solo se da en el ámbito doméstico, se da también en el ámbito institucional, en el ámbito laboral, social. Es decir, que el compromiso creo que pasa por ahí. La educación, no solo la formal, como decías, sino si nos hacemos eco de esto que vos nos estás diciendo, del ámbito laboral, los sindicatos, los espacios laborales, a través de sus espacios de derechos humanos, cómo poder informar para desnaturalizar, que es la única forma que tenemos para pedir derechos. O sea, nadie va a reclamar un derecho que no conoce o que está naturalizado en el marco de las violencias, porque llevamos siglos donde no se habla, donde a la mujer no se le cree, porque esto siempre fue así, mejor callalo. Entonces claro. Esto es solamente a través de la difusión de derechos y hablando, educando, sensibilizando.
Sí, esto de ir hablándolo y de sacar la mística que hay, que la mujer se tiene que aguantar determinadas situaciones. Se habló entre referentes de distintas áreas, poner a las farmacias el tono de verde, las farmacias que estén dispuestas a contener un hecho de violencia, que la mujer salga de su casa y pueda en una farmacia hacer una, no una denuncia, sino un pedido de ayuda para que después la farmacia actúe y llame al teléfono verde o al 147, 44, ¿no?
Sí, esa fue una propuesta que creo que debería ir de la mano de la sensibilización, ¿no? De sí. Todos los trabajadores de estos espacios. Nada se puede imponer. Yo creo que todo lleva un trabajo previo. Y toda mujer tiene que saber que no está sola, que puede pedir ayuda, que los efectores de salud público o privado pueden ser un espacio, un anclaje donde la mujer que generalmente que sufre violencia de género en el ámbito doméstico y que está aislada, es el único lugar que se le tiene permitido por parte de la agresora salir, ya uh-huh. sea por un control médico de ella o por un control de sus niñes. Y es en estos espacios donde hay que hacer principal hincapié, donde debe haber profesionales sensibilizados y formados para tomar esa claro. demanda o para visibilizar una situación de violencia de género. O sea, hoy un médico de una guardia no puede dejar pasar que una mujer ingresó a una guardia 3 veces a la semana porque se cayó de la moto y está golpeada.
Claro, exactamente.
O sí, sea, sí. Si tenés una mirada de género, vas a poder visibilizar que estás frente a una mujer que necesita ayuda, que no se anima a hablar, que posiblemente esté amenazada, que muy probablemente está acompañada del agresor. Entonces, es esto. No es un lugar especial, no es solo una farmacia. Yo creo que es un compromiso social porque la violencia de género no es algo privado. Tenemos que entender que la violencia de género nos involucra a todos y es un tema público.
Claro, porque esto empieza con un tema psicológico primero y después la persona va entrando en un círculo vicioso que no se da cuenta que llega al golpe, ¿no? Y que naturaliza el golpe. Detectar un golpe en una guardia es más fácil. ¿Cómo detecta una violencia psicológica?
En realidad, que toda violencia física previamente tuvo una violencia psicológica. Es importante que la mujer sepa que la humillación, los celos, el control, no están en el marco de él porque te quiere y porque te cuida, uh-huh. sino que ella pueda entender, pueda saber de que es porque te está ejerciendo una violencia. Una violencia que comienza así, con pequeños controles, con decirte qué ropa te tenés que poner, deja de trabajar, ahí comienza la violencia económica porque claro. yo te mantengo y vos te quedás en casa cuidando Exacto. a los chicos. Una vez que uh-huh. hay violencia económica, que es una de las formas más naturalizadas de las violencias, la mujer ya no tiene ni siquiera para comprar una tarjeta de
claro,
colectivo, no puede salir
claro,
de la
no puede
casa,
salir.
No puede salir. Entonces, o sea, pensar que la mujer no sufre violencia porque no está golpeada, es no entender que la violencia además es económica, es sexual, que es una de las formas más calladas de las violencias, uh-huh. la violencia simbólica, esta mujer que le dice, bueno, vos sos gorda, sos fea, no servís para nada, que vas a salir a buscar trabajo, que vas a estudiar si vos no podés. O sea, son tantas las formas de violencia que tampoco son de un día para otro, que vamos a desandar años de construcción donde esa mujer la ubicaron en ese lugar.
¿Cuándo hacemos la primera denuncia?
La primera denuncia se efectúa en el mismo momento que la mujer siente que se han violado sus derechos. Perfecto. No necesita estar golpeada, insisto en esto. Si se siente con miedo, se siente intimidada, siente que la están controlando, que la están humillando, que la manipulan, formula la primera denuncia.
¿Dónde la hacemos?
¿Dónde la hacemos? En este momento el teléfono verde está recepcionando denuncias desde el momento de la pandemia, el 0800-444-0420, a través del punto violeta por WhatsApp, en los centros territoriales de denuncia o comisaría de la mujer. El 144 es un número de nación. Es decir, que si estás fuera de Rosario, te van a atender directamente en Nación y en Rosario también, pero probablemente te deriven después al teléfono verde. Claro. Porque va a ser las operadoras que conocen los circuitos de la ciudad.
Bueno.
Esa primer denuncia va a implicar que el Poder Judicial tenga que tomar las medidas inmediatas que tienen por fin el cese de la violencia, nada más y nada menos. Ya sea con una orden de restricción, una acción del hogar, el recupero de niñas, el recupero de pertenencias.
Perfecto.
Además de poder o no instar la acción penal a la mujer que está atravesando esta situación de violencia.
Se tendrían que generar centros de contención de la mujer para sacarla del hogar, ¿verdad? Eso estaba previsto ya.
Sí, en realidad, en Rosario, a través del teléfono verde, el abordaje es interdisciplinario y las 24 horas vas a tener una psicóloga que contiene y una abogada que va formulando la denuncia en forma paralela y mientras el equipo además evalúa el riesgo, lo que no es menor, porque la evaluación del riesgo es lo que nos va a dar la mirada de las estrategias a seguir. Ajá. No es lo mismo que haya sufrido su primer violencia a que tenga mucho tiempo que la sufra, que el agresor tenga antecedentes, que además esté atravesado por consumos problemáticos. O sea, cada situación es diferente y necesita de la mirada de la evaluación del riesgo para ver si necesita solamente una denuncia o ser sacada del lugar donde sufre violencia a través de redes vinculares o, en el peor de los casos, tener que recurrir a un centro de protección.
Bueno, tenemos muchos lugares para ir y que nos apoyen y que las mujeres lleguen antes que de ser víctimas de femicidio, ¿verdad? Que caigan, llegar antes. Sí.
La idea es no quedarse sola, pedir ayuda, poder hablar, claro. Poder decirlo. No sos culpable, le pasa a todas las mujeres por el solo hecho de ser mujer, pueden sufrir algún tipo de violencia, porque la mujer lo que tiene es vergüenza y culpa, por eso no habla, por eso se queda además de las amenazas. Así que bueno, creo que no quedarse sola sería la síntesis.
Sería la síntesis de esto, ¿no? Que no, la mujer no está sola, que la acompañamos de distintos lugares y sacarnos que son culpables.
Sí, es por ahí.
Es por ahí. Marisa, un gusto haber charlado con vos y vamos a seguir luchando para que no haya más una mujer que pierda la vida en manos machistas, ¿no?
Seguiremos luchando, de eso se trata, junto al movimiento de mujeres, siguiendo trabajando en esto, en las políticas públicas y en tratar de que todos los poderes del Estado cumplan con las normativas internacionales que así exijan, garantizar los derechos humanos de las mujeres.
Perfecto. Muchísimas gracias por participar.
Gracias a ustedes, gracias.
Escuchamos a la doctora Marisa Wellman, que es vicepresidenta de la Comisión de Asistencia a la Mujer en Situación de Violencia del Colegio de Abogados.